por ser de Valladolid, soy un celta corto, por ser de Valladolid, pucela no es poco.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
En mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid, balonmano es huerta.
18 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde en este martes 19 de noviembre de 2019 hasta las 3 en Radio Marca. Escuchas Directo Marca Valladolid.
Blanco y violeta, por ser de Valladolid, a un papucela, por ser de Valladolid, quiero jugar en primera. Radio Marca Valladolid.
Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Valsur. En Valladolid, Justo Muñoz.
Abrimos la puerta de este Directo Marca Valladolid de martes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales. En Venador trabajamos con las marcas más prestigiosas del sector, calidad y durabilidad aseguradas. Especialistas en automatismos, barreras, puertas de garaje seccionales y puertas metálicas. Líderes en el servicio a comunidades e industria con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas. Venador 983 40 3902 y venador.com.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha dado barra libre Luis Rubiales en esa rueda de prensa de la Real Federación Española de Fútbol y la están aprovechando, ¿eh? Los compañeros que se dan cita en las Rozas. Más de una hora hemos escuchado al presidente de la Federación apagar o al menos intentar apagar ese fuego en la crisis del banquillo de la selección española con la salida de Robert Moreno, con la llegada, el regreso de Luis Enrique Martínez García. Nosotros pendientes de la selección, que es el equipo de todos, pero muy pendientes sobre todo del Real Valladolid, que es de nuestro equipo, que es nuestro equipo. El domingo a las 9 de la noche hay partidazo frente al Sevilla en el Estadio José Zorrilla. Semana de regreso a la competición, a la Liga Santander. Regresa al Pucela. Y en nada te vamos a contar cómo lo hizo ayer por la tarde, cómo se ha ejercitado esta mañana y cómo se está desarrollando ese trabajo para preparar el encuentro frente al equipo de Julen Lopetegui, que está de alguna forma también metido en este jaleo que rodea a la selección española. El Real Valladolid el próximo domingo, en un fin de semana que recupera la intensidad, aunque va a faltar algo de representación, pero vamos a hablar evidentemente durante la semana de rugby, de balonmano y también de básquet. El Carramimbre, como líder, va a visitar al Oviedo, pero se habla mucho más del partido de la siguiente jornada, que parece por fin ya tiene fecha definitiva. Ese encuentro frente a Chocolate Strapa Palencia, el derbi por todo lo alto del Aleporo, finalmente se va a jugar el domingo 1 de diciembre a las 12. Se había hablado del viernes a las 9 y media, a las 9 menos cuarto, a las 9 de la noche. Finalmente, domingo a las 12, Polideportivo Pisuerga. Antes, insistimos, la visita complicada al Iberbank Oviedo.
Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Valsur. En Valladolid, Justo Muñoz.
14 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, con bastante retraso, pero la actualidad mandaba con esa rueda de prensa de Luis Rubiales. Aquí estamos, los de Directo Marca Valladolid, para hasta las 3 contarte, bueno, pues el deporte de proximidad, el deporte de Valladolid en el 101.5 FM, en la app para iOS, Android y también en radiomarcavalladolid.com. Abrimos participación, 603-590708, Twitter, @marcavalladolid. Cuestión de segundos, os vamos a lanzar la que es la pregunta del día.
Helios presenta Pura Fruta. La fruta para untar con menos de 35 calorías por ración. Elaborado con 250 gramos de fruta por cada 250 gramos de producto. La más deliciosa. Pura Fruta de Helios.
¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglemos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
Participa con nosotros en Directo Marca Valladolid. Te damos voz y voto en nuestro programa. Envía tu nota de audio vía WhatsApp y te escucharemos en directo. 603-590708.
Minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Nos toca acelerar, así que rapidísimamente saludamos a Jesús Pérez Baraja. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estabas?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y lanzamos la pregunta del día para nuestros oyentes al hilo de la actualidad blanquivioleta, ¿no?
Al hilo de la actualidad blanquivioleta y del fin de semana, ayer hablamos de esos dos goles también que había marcado en Esunal con la selección de Turquía. Ha vuelto el turco ya, está en Valladolid. Y un poco queremos refrescar, actualizar una pregunta que hicimos la semana anterior, antes del partido contra el Deportivo Alavés, con todos los delanteros recuperados. Os preguntamos entonces qué pareja alinearíais en Vitoria. Bueno, pues hoy queremos saber a qué delantero del Real Valladolid dejaríais en el banquillo ante el Sevilla de inicio el próximo domingo. Esa es la pregunta que hacemos hoy. ¿A qué delantero del Real Valladolid y por qué dejarías en el banquillo ante el Sevilla en la alineación inicial del Real Valladolid?
Lanzada la pregunta, 1:48 de la tarde. Te pregunto ahora también muy rápido cómo ha sido ese entrenamiento y si hay algo destacado de última hora en el Real Valladolid, que la ampliación la vamos a dejar para el fútbol a partir de las 2:10 aproximadamente de la tarde.
Segundo entrenamiento para el Real Valladolid en esta semana. El primero fue ayer por la tarde. Se han reincorporado diversos jugadores. Ha estado Lunin, ha estado en Esunal, aunque ha trabajado en el interior del estadio José Zorrilla. Al margen, Joaquín Fernández, que le vemos poco a poco ya iniciando esa recuperación de lesión. También Luismi, que ayer no estuvo, ha sido papá, así que enhorabuena para el centrocampista del Real Valladolid. Y sobre todo, una noticia negativa, y es que ha recaído de su lesión Javi Sánchez, el central del Real Valladolid. Al menos ha tenido molestias, nada más comenzar el entrenamiento se ha tenido que retirar, así que más o menos esas son las noticias que han dejado estas dos primeras sesiones de la semana para el Pucela.
Hacemos primera parada y a la vuelta un poquito de Fundación Eusebio Sacristán, hablamos de atletismo, hablamos de baloncesto, antes de volcarnos con el fútbol, que hoy tenemos tertu de profes y toda la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol. Directo a Marca Valladolid contigo hasta las 3 de la tarde.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
¿Pensando en la comunión de tus hijos para 2020? En el Hotel La Vega te ayudamos. Este domingo 24 de noviembre, Feria de Comuniones. A partir de las 5 de la tarde y hasta las 8:30, visitas a los stands de detalles, moda, viajes, fotografía, animación y mucho más. Además, sorteo de regalos. Empieza a preparar la comunión de tus hijos en el Hotel La Vega. Una comunión, 4 estrellas.
¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
Este próximo domingo 24 de noviembre, quinta caminata carrera por la diabetes en Valladolid. Desde el Paseo Central de Campo Grande y a partir de las 10:30 de la mañana, carrera de 6 kilómetros, caminata de 3 y carreras infantiles. Inscripciones abiertas en la sede de Adiva en Párroco Domicio Cuadrado 4, en las plantas de deportes del Corte Inglés y en rumbasport.es. Quinta caminata carrera por la diabetes en Valladolid. Organiza Giralda Sport.
¡Escucha, escucha! Ahora en Motorbox tiran la casa por la ventana. Cambio de aceite, solo 45 euros, con revisión de todos los puntos de seguridad para que viajes sin preocupaciones. Y ofertón en neumáticos, desde 40 euros, en marcas de referencia montados y equilibrados. Y si quieres recargar el aire acondicionado, solo te costará 35 euros. Motorbox, ahorra dinero y viaja tranquilo. Motorbox, Avenida de Gijón 103, frente al hotel.
Comercial Ulsa, renovación total de nuestra boutique laboral. Nueva gama Helly Hansen con las últimas novedades de su catálogo. Además, nueva línea de calzado de seguridad y ocio. Taller propio de impresión y bordado para personalizar cualquier prenda en industria, hostelería, limpieza, cocina y, por supuesto, toda la equipación en herramienta, ropa de trabajo y equipos de seguridad. Comercial Ulsa, una empresa de Valladolid y para Valladolid. En la calle Helio, polígono de San Cristóbal.
Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com. Tu periódico digital es tribunavalladolid.com. Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com.
Simancas Autorecambio. 25 años en Valladolid diferencian a una empresa con la atención y el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Distribuidores de frenos ATE, distribuciones Contitec Continental y baterías Barta y Grupo Auto. Simancas Autorecambios en la calle Carraca, nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
En Directo Marca Valladolid repasamos las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán.
Una y 53 minutos de la tarde, Directo Marca Valladolid de martes, el repaso a las competiciones FES, como siempre con Miguel Fernández. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Chus? Muy buenas.
Y no sé si antes de saludar a protagonista invitado que tenemos en el día de hoy, hacemos F5 de alguna forma de cómo están nuestras ligas.
Bueno, pues os cuento que se ha disputado la quinta jornada este fin de semana y que van líderes más o menos los equipos previstos, ¿eh? Además, no quiero destripar demasiado porque en dos de ellos juega nuestro protagonista, pero digamos que ha habido poco lugar a la sorpresa y que los favoritos han empezado muy bien desde el primer minuto, conscientes de que se les podía escapar el tren si no lo hacían así. Pero hoy vamos a cuestionar un tópico, ese del que hacen gala clubes y aficiones al afirmar que tal o cual equipo no es de nuestra liga. A ver, tal vez de la vuestra no, pero casi seguro que sí es de la de Juan Pablo Bustos. Y es que nuestro protagonista de hoy no juega en una ni en dos, sino en hasta tres ligas distintas a la vez. Dos de ellas en la Fundación Eusebio Sacristán, que por cierto lidera ambas, pues milita tanto en el equipo de Barco Busto Landín de la competición de Peñas como en Icaba Colegio de Abogados del torneo Recoletas F7 Empresas. ¿Cómo se lo monta Juan Pablo para llegar a todo eso? ¿Acaso tiene el don de la ubicuidad? Pues ahora lo descubrimos, tú.
Sí, porque si nosotros andamos pendientes ahí todas las semanas con los horarios del Real Valladolid y que no coincida con tal con cual, pues imagínate si tienes tres ligas en las que compites. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Chus? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?
Ya tiene que ser esto pasión por el fútbol y por la competición. Tres ligas, ¿cómo se apaña uno?
Bueno, es una enfermedad que nos pica de pequeño y no la podemos soltar. Ahora ya, con 40 años, pues es para lo que vamos quedando, un poco para el fútbol 7.
y nos las apañamos pues coordinando todos los lunes con los de la fundación, como con la de Sola y Fútbol, que es la otra que juego.
Uh-huh. O sea que sueles estar en los tres partidos.
Habitualmente sí, el con la fundación, con la Liga de Peñas, estamos los sábados por la mañana y es la única que hay que yo sepa en Valladolid. No quiero saber ya además, porque si no igual me apunto a otra. ¿Sí? Y luego la otra juega sábados y domingos por la tarde y son los dos partidos que intentamos coordinar para poder estar en todos.
Uh-huh. ¿Y aguanta el cuerpo o te tienen que dar relevo ahí en el minuto 60, como les gusta hacer a los entrenadores los relevos?
Por ahora va aguantando. En la de Solo Fútbol somos muy justitos y generalmente toca estar los 50 minutos al pie del cañón. Y en la dedicada, pues también. Todavía estamos de primero, estamos dando el callo. Y es un equipo nuevo, con lo cual, bueno, pues intentamos jugar todo lo que podamos. Uh-huh. Pero somos 20, o sea que siempre hay un poco de recambio.
Miguel, seguro que hay un par de preguntas para Juan Pablo Busto. Tres ligas y, bueno, ya lo dice él, intenta jugar todos los partidos cada fin de semana.
Sí, sí, por supuesto. Juan, yo te quería preguntar precisamente por eso. ¿Alguna vez has tenido que priorizar porque te coincidían los horarios de dos partidos? ¿Cómo lo has hecho, si es así?
Sí, como ya es el segundo año que repito, que el año pasado ya fue el primero que jugué las tres, sí que algún sábado o algún domingo me tocaba, porque jugaba en el Manhattan Mónaco también, y me tocaba y siempre he dado prioridad a la fundación. A mí me parece un poco pues la liga más competitiva. No vamos a engañarnos, está un poco mejor organizada. Y el nivel es superior a la otra, entonces intento siempre priorizar la de la fundación. Pero bueno, como el que organiza la de mi equipo de Sola y Fútbol me suele llamar los lunes para ver cuándo juego, siempre este me da la posibilidad, Miguel, que es un crack, me da la posibilidad de jugar en los dos.
Qué bueno. ¿Y conoces a alguien tan friki como tú, que también se multiplique cada fin de semana y esté en varios sitios?
Pues como creo que es una enfermedad muy contagiosa, por suerte, por desgracia, me rodeo de gente que a las que o ya estaban contagiados o los he contagiado yo. Entonces, hay uno que es Jorge Lamas, con el que coincido en dos de los tres, y además él juega también el Lunático y también lidera esa primera división de la Liga de la Fundación. Y yo creo que de los 10 o 12 que estamos en la Liga del nuevo equipo que hemos hecho en la Liga de Peñas, el 80% jugamos al menos en dos equipos.
Uh-huh. La última, ¿qué es más difícil? ¿Negociar con las competiciones que no te cuadren, o que te cuadren, mejor dicho, los horarios, o negociar en casa?
Ya te veía venir. Pues bueno, la principal causa de que yo pueda jugar en tres es verdad que es mi mujer y que me lo permite prácticamente todo. Yo creo que ya es consciente de mi enfermedad y es a la primera a la que el martes le digo los tres partidos que voy a jugar. Y eso sí, tengo que prometerle que el resto del fin de se lo vamos a dedicar, si no, me echa de casa. Pero es más difícil negociar en casa. ¿Sí?
Tampoco te queda mucho fin de. Pues un placer charlar contigo y que haya más ocasiones. Abrazo Igualmente. Fuerte, Juan Pablo, gracias.
Un placer. Muchísimas gracias, otro para vosotros.
Juan Pablo Busto, que representa un poco pues esa figura, ¿no?, del aficionado al fútbol, a la competición, que los fines de semana no es que juegue una liga, es que juega tres partidos cada fin de semana con 40 tacos, ya tiene mérito la cosa. Miguel, ¿algo para cerrar por hoy, por esta semana?
Nada, que un placer hablar con Juan Pablo Busto, que teníamos ganas de entrevistar a alguien así, porque el año pasado en las crónicas, además de leer que sus equipos iban bien, es que siempre nos tocaba relatar sus goles, porque el tío lleva el gol en la sangre.
Bueno, pues queda contado. Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo.
2 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Cerramos por esta semana las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán. Tenemos que hablar también de una prueba que tenemos el próximo domingo en Valladolid, deportiva, de atletismo, la marcha carrera contra o por la diabetes. Una y 59 minutos de la tarde. Escucha, por si te falta por conocer algún detalle de lo del próximo domingo. En 20 segundos te lo contamos todo. Este próximo domingo, 24 de noviembre, quinta caminata carrera por la diabetes en Valladolid. Desde el Paseo Central de Campo Grande y a partir de las 10:30 de la mañana, carrera de 6 kilómetros, caminata de 3 y carreras infantiles. Inscripciones abiertas en la sede de Adiva en Párroco Domicio Cuadrado 4, en las plantas de deportes del Corte Inglés y en rumbasport.es.
quinta caminata carrera por la diabetes en Valladolid. Organiza Giralda Sport.
Al frente de Adiva está Javier, que la semana pasada hablábamos con él y que es fiel oyente de Directo Marca Valladolid, pero hoy va a charlar con nosotros el que está al frente de la organización de esta quinta caminata carrera por la diabetes del próximo domingo en Valladolid, y que es un clásico del atletismo vallisoletano y todo un campeón. Óscar Fernández Giralda, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, liadísimo, ¿no? Preparando ya todo, carrera de 6 kilómetros, caminata de 3, las carreras infantiles. Una locura, bonita locura la que vais a vivir el domingo en el Paseo Central del Campo Grande, ¿no?
Sí, correcto. Ya estamos en la recta final y bueno, la verdad que este domingo ya arrancamos con esta quinta caminata y carrera. Y bueno, pues desde nuestro club, pues del aspecto organizativo, pues la verdad que estamos muy contentos y agradecidos, porque bueno, el objetivo y el motivo es un objetivo solidario en cuanto se va, pues bueno, a donar toda esa recaudación a la asociación, que yo creo que estos motivos y estas carreras, que son eventos deportivos y que se caracterizan por lo deportivo, pero cuando se tiene un carácter solidario es importante, ¿no?, también el que se conozca esta enfermedad y que se conozca la asociación, ¿no?, que es un poquito el motivo porque el club organiza y queremos dar voz y queremos dar difusión a esta enfermedad y que conozcan esta asociación a través de estos eventos deportivos, uh-huh. Claro.
Inscripciones 5 euros, lo hemos escuchado, pero cuéntanoslo tú que va a sonar todavía mejor. ¿Dónde podemos inscribirnos?
Sí, las inscripciones son 5 euros, yo creo que es una inscripción muy, muy acorde a lo que es Valladolid. Yo creo que es un precio muy asequible para todo el mundo. Comentarte que bueno, el lema es Protege tu familia, el lema este año de la asociación, el Día Mundial contra la Diabetes, fue el día 14 de noviembre, entonces creo que es un motivo importante y también un motivo, por qué no, familiar, que este domingo pues se pueda ir toda la familia a hacer esa caminata de 3 kilómetros muy asequible por Valladolid. Los puntos de inscripción, pues plantas de deportes del Corte Inglés, estaremos hasta el jueves, porque ya es la última semana, como he dicho antes, y luego, importante, hemos tenido una buena noticia, que el viernes va a haber un evento en la cúpula de Milenio de asociaciones, entonces nos han cedido una carpa para poder estar toda la mañana hasta las 3 de la tarde del viernes para aquellas personas que quieran apuntarse a la caminata y estén un poquito más rezagados, pues lo pueden hacer in situ allí en la cúpula del Milenio, ¿no? Entonces, bueno, vamos por un buen número, pero estos últimos días son el arreón final, que se dice que es el que más empujón tiene, no solamente en estas carreras, sino casi en todas las carreras, ¿no? La última semana es donde es el grosso fuerte de inscripciones.
Pues queda contado, por si alguno no termina de animarse, dan lluvia mañana. Dan lluvia el jueves, dan lluvia el viernes, un poquito el sábado, y el domingo aparece maravillosamente ahí despejado para la caminata carrera por la diabetes. Así que excusas las justas.
Nada, las justas, y además que yo creo que cuando es una causa solidaria como esta, pues la lluvia es un mal menor, ¿no? Porque realmente cuando vas a aportar por una causa y apoyarla, pues el agua o el viento o el frío es lo de menos, ¿no? El año pasado tuvieron agua, pero bueno, ahí estuvieron y estuvieron casi 3.000 personas, entonces, por lo tanto, nosotros queremos estar y rondar o intentar superar esa cifra y hombre, si hay una perspectiva de tiempo pues soleado y eso, pues fenomenal, no vamos a decir que no, ¿verdad? Entonces, pero vamos, esperamos que sea un día de fiesta, que es lo que vamos a pretender, y bueno, es importante también decir que no solamente habrá las marchas y la carrera de niños y carrera de adultos, que también después de todo este vamos a tener unas carpas de patrocinadores, pues el cual pues todas las personas que quieran podrán ir a informarse, ¿no? Está la Clínica Baviera, estará también el Colegio de Enfermería, importante como es la causa, sacando y muestras de sangre para ver en ese momento in situ lo que es tener ese azúcar en sangre y podernos informar de cómo se hace ese pequeño test, que no tiene nada, que simplemente es un pinchazo en el dedo con una gotita de sangre, se mete en un tester y te dicen el azúcar en sangre que tienes en el momento, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, habrá muchas más cosas, habrá hinchable para los niños, tendremos un bocata después para todos aquellos participantes pues gracias a Alimentos de Valladolid. Y luego pues habrá música, habrá conciertos, será un día de fiesta. Entonces yo creo que no, los oyentes no se lo tienen que perder ese día.
Pues queda agendado para el próximo domingo, mañana intensa, mañana divertida y mañana de deporte y solidaridad en el Paseo Central del Campo Grande con Adiva. Un fuerte abrazo, Óscar, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
2:05 de la tarde. Un crack, Óscar Fernández Giralda, en las carreras y también en los micrófonos. Y en esta ocasión, al frente de la organización de la carrera Marcha por la Diabetes. Vamos al básquet, como siempre, con Carramimbre.
Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre. Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Bodegas Carramimbre, patrocinador oficial del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid.
With Hollywood Cole, I'm with Marla G, bro, flying Hollywood chicks to my Hollywood shows, and I wanna tell you something that you probably should know, this that Slumdog Millionaire Bollywood flow, and
2:06 de la tarde, continuamos en este directo Marca Valladolid de martes. Hemos empezado con un poquito de retraso, con bastante retraso por esa rueda de prensa de Luis Rubiales, presidente de la Federación, para explicar el cambio en el banquillo de la selección, el regreso de Luis Enrique, la salida de Robert Moreno. Ahora nos toca hablar de básquet y tener ese análisis semanal que tenemos del Carramimbre Ciudad de Valladolid. En esta ocasión, tras victoria conseguida en Pisuerga, de momento fortín inexpugnable de las Ardillas de Hugo López, esta vez frente a Tau Castelló, a unos días de medirse a Liberbanco Oviedo en la capital de Asturias, y después el partidazo en Pisuerga frente a Palencia, del que se está hablando quizá demasiado, porque lo importante de momento es lo del próximo sábado. Lolo Velasco, El Mundo Diario de Valladolid, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues aquí al extremo del teléfono, esperando vuestra llamada.
Bueno, hoy va a ser cortita y al pie, o a la mano, mejor dicho, vale. Si hablamos de básquet y de balón naranja. Bueno, victoria importante, ¿no? Para recuperar sensaciones, para recuperar senda de la victoria y para seguir haciendo de Pisuerga un pabellón que me parece a mí que muchos o todos van a temer visitar esta temporada en Leporo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sobre todo que se logró una victoria que devuelve al equipo al primer puesto otra vez y sobre todo sin hacer no fue un partido brillante, pero son esos partidos que hay que sacar adelante y como decía, bien decía Hugo López, pues ganar sin jugar a tope pues es muy importante y yo creo que sacaron el partido muy bien adelante pues con tres arreones liderados por un Barley que está pletórico y va segundo en la tabla de máximos anotadores de la liga. Y la verdad es que es una victoria pues que refuerza lo que dices tú, el tener, hacerse fuerte en casa y a la espera del próximo rival que va a ser dentro de dos semanas, Palencia.
Uh-huh. Vamos a ver el próximo sábado, ¿no? Porque Oviedo no es lo que era, pero bueno, sigue siendo un equipo a tener en cuenta y sobre todo lejos de Pisuerga y con el aviso que tenemos de lo sucedido en Almansa en la anterior jornada.
Pues sí, Oviedo la verdad es que engaña, engaña que esté ahí abajo en la tabla, en la zona de abajo, y es un equipo que estaba hecho a golpe de talonario, digamos, no es de los más poderosos, pero sí que desde los poderosos y prueba de ellos que uno de nuestros mejores jugadores del año pasado, Alex Reyes, se fue allí tentado pues por una mayor oferta económica, ya le iban aquí a subir bastante sus emolumentos, pero Oviedo pues hizo una apuesta importante por él. Y es uno de los jugadores a tener en cuenta ese reencuentro que vamos a tener el sábado, pues con ver a Alex Reyes allí. Un equipo pues que viene de encajar una derrota muy muy fuerte con Alicante, 90-54. Y pues un equipo que da mucho miedo, sobre todo en el lanzamiento de perímetro. Pues que decirte pues que el último día contra Oviedo pues lanzaron 30 triples, metieron solo 7. Y a lo mejor si hubieran mejorado esos guarismos, pues se hubieran planteado más cara a Alicante. Yo creo que es un partido van a estar heridos y es un arma de doble filo. Siempre esos equipos que vienen de perder de una fuerte paliza, pues querrán resarcirse y Valladolid pues tendrá que Carramín en este caso pues hacer un partido muy muy completo y sabiendo que tienen que atar muy muy de cerca pues a jugadores pues como el propio Alex Reyes o Orlandas Jaxas, que es otro lanzador de triples magistral, o Coggins o Olafson, tiene varios jugadores de batería exterior pues que pueden hacernos mucho daño.
Uh-huh. Bueno, y ahora tiempo de pensar en Palencia. Hoy se ha conocido oficialmente el horario, que ha bailado durante las últimas horas, porque primero iba a ser 9:45, después 9:30. Se intentó poner a las 9 y al final va a ser el domingo a las 12. Ese partido, el día 1 de diciembre en un Pisuerga que ojalá presente algo parecido a un lleno. La verdad es que el encuentro lo merece, Lolo.
Yo creo que es un acierto y yo sé que ayer estuvieron intentando mover el partido a toda costa. Yo sé que a Hugo López no le hace gracia jugar el domingo por la mañana por eso de cambiar los automatismos del equipo, de entrenar por la tarde, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es una oportunidad única para el club para llenar Pisuerga. Darte cuenta que si hubiera sido el viernes a las 9:30 de la noche que lo iba a dar la Liga Televisión, te quitas ya las familias que con el frío que hace pues le iba a dar pereza, te quitas el público de Palencia que va a venir en masa, y te estoy diciendo que van a venir 400 o 500 personas de Palencia seguro en siendo el domingo, con lo que vas a hacer taquilla y tienes ahí un dinero ahí en la recámara, y sobre todo porque es una oportunidad para que por una vez y con tiempo de sobra el club se ponga ya a pensar desde ya en ese derbi con la opción de abrir la parte de arriba del pabellón y tener la mejor entrada de la temporada. Yo creo que viene todo, es un partido en el que se van a jugar el liderato, gane el Carramimbre o no en Oviedo, porque ese partido te va a dar otra vez estar otra vez primero, y yo creo que es una oportunidad única pues para vender el producto, el mejor producto que tenemos ahora mismo.
Bueno, pues queda todo contado y repasado, Lolo. La semana que viene más, ojalá sea para analizar victoria en Oviedo. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
2:12 de la tarde, el análisis del básquet, el análisis de los martes con nuestro compañero Guillermo Velasco, Lolo del Mundo Diario de Valladolid. 2:12, nos vamos del básquet con un Lexus.
Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus, Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de noviembre de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
2:13 de la tarde, vamos ya por el fútbol, a por la segunda hora. Antes una pausa, después los oyentes, el sonido del día, la tertulia, la actualidad del Real Valladolid con Jesús Pérez Baraja. En nada, en 2 minutos, mucho fútbol aquí en este Directo Marca Valladolid de martes.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Este próximo domingo 24 de noviembre, quinta caminata carrera por la diabetes en Valladolid. Desde el Paseo Central de Campo Grande y a partir de las 10:30 de la mañana, carrera de 6 kilómetros, caminata de 3 y carreras infantiles. Inscripciones abiertas en la sede de Adiva en Párroco Domicio Cuadrado 4, en las plantas de deportes del Corte Inglés y en rumbasport.es. Quinta caminata carrera por la diabetes en Valladolid. Organiza Giralda Sport.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Más de 8.000 metros cuadrados de superficie de venta, patio de materiales donde podrás cargar tu vehículo directamente y con stock permanente para tus obras y reformas. Consúltalo online en bricomar.es. Desde las 7:30 de la mañana y no cerramos a mediodía en Valladolid, Polígono San Cristóbal, Bricomar.
En Almacenes Cámara somos especialistas en cerámica y disponemos de una amplia gama de pavimentos y revestimientos. En nuestra exposición de Rocersa encontrarás el pavimento porcelánico, resistente, modular y de fácil instalación que estás buscando. Almacenes Cámara y Rocersa, su mejor elección en cerámica. Almacenes Cámara, calle Níquel 2, Polígono San Cristóbal.
En Mundo Industria ya hemos cumplido 30 años siendo tu almacén diario. Y lo vamos a celebrar con las ofertas más especiales. Mundo Industria, especialistas en fijación y soportación. Mundo Industria, los mejores precios en primeras marcas de herramientas y siempre dando soluciones a los montajes más complicados. Mundo Industria, 30 años ofreciendo lo mejor a nuestros clientes. Mundo Industria, Polígono San Cristóbal, calle Aluminio 20 o mundoindustria.com.
¿Pensando en la comunión de tus hijos para 2020? En el Hotel La Vega te ayudamos. Este domingo 24 de noviembre, Feria de Comuniones. A partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 y media, visitas a los stands de detalles, moda, viajes, fotografía, animación y mucho más. Además, sorteo de regalos. Empieza a preparar la comunión de tus hijos en el Hotel La Vega. Una comunión 4 estrellas.
No lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983-33-43-44. El mejor producto de Valladolid en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio. 983-33-43-44. Calle Traductores, junto a Michelin.
Automóviles Gabilondo. Te ofrecemos los mejores vehículos de ocasión con total transparencia, calidad y garantía, al mejor precio y sin letra pequeña. Automóviles Gabilondo. Financiación al 499 TIN. En Automóviles Gabilondo recogemos tu vehículo como parte del pago. Automóviles Gabilondo. Coches buenos a buen precio. Compruébalo en Camino del Cementerio 1012 y en automóvilesgabilondo.com.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hey, hey you, you will never hide what you think of me. I see your clue, no you worry but didn't mean to be. Hey, hey you, it's a girl and maybe she'll sleep at home. But I still her alone. And I said, mama, mama, don't be so down. I'm not that fond boy. Mama, mama, don't be so down.
Dos y 17 minutos de la tarde, directo a Marca Valladolid de martes, segunda hora, mucho fútbol, mucho Real Valladolid y mucha participación. Jesús Pérez Baraja.
Sí, porque hoy tenemos, como siempre, pregunta un poco al hilo de la que hacíamos la semana pasada, bueno, la semana pasada no, hace dos, antes del partido contra el Deportivo Alavés en Vitoria. Entonces preguntábamos qué pareja de delanteros querías ver sobre el terreno de juego. Hoy queremos un nombre, el del delantero que dejarías en el banquillo ante el Sevilla de inicio. Ya sabéis que Sergio González acostumbra a jugar con dos puntas, que actualmente el primer equipo tiene tres delanteros, está lesionado Steven Plaza, está también la opción de Miguel de la Fuente, pero queremos saber de esos tres delanteros del primer equipo, ¿a quién dejarías en el banquillo y por qué ante el Sevilla, el partido del Real Valladolid del próximo domingo a las 9 de la noche? Vamos leyendo opiniones que nos han ido llegando, por ejemplo la de Fernando Aragón. Buenas, yo dejaría a Sergi Guardiola, que ha bajado un poco su nivel, y metería a Enes Unal a ver si sigue marcando, y a Sandro Ramírez también, que ya se quitó el mal fario de encima el día del Mallorca. Más opiniones, Javi nos dice, me reitero en mi respuesta de hace dos semanas, yo dejaría a Sergi Guardiola en el banquillo, a lo mejor por su lucha y entrega no lo merece, pero todo delantero vive de rachas y este es el momento de otros jugadores que sí están anotando. Necesitamos gol con urgencia y ahora mismo Guardiola no nos lo está dando. Por lo tanto, es el momento de cambiar y esperar que en breve vuelva y sea el killer que todos esperamos y deseamos. Un saludo. Más opiniones, la de Javi Molinero, buenas. Contaría seguro con Sandro, porque espero que el Sevilla deje espacios. Entre Guardiola y Unal, quizá optaría por el turco. No vaya a ser que comience una racha goleadora y nos la perdamos. Un saludo y gracias por el programa. Nos dice otro, Óscar, buenas, fenómenos. Dejaría fuera a Unal. Los otros dos, a día de hoy, son titularísimos, al menos para mí, dice este oyente. Leemos también a Kaiser, a Guardiola, que es el que está más flojo ahora mismo. Esa es mi opción para dejar en el banquillo. El 10 del Real Valladolid, a Enes Unal, porque creo que los otros dos delanteros son mejores, sin más. Nuño nos dice que él dejaría a Guardiola. Está cansado física y mentalmente. Entrar en la segunda parte le puede ayudar al estar la defensa más cansada. Además, Ante la baja de Joaquín Fernández, los centímetros de Unal nos van a venir bien y está con confianza. José Ángel dejaría a Unal porque Sandro es bastante mejor que él. César Fernández, buenas equipo, yo dejaría de inicio en el banquillo a Sergio Guardiola por darle algo de descanso y tener una bala en la recámara para según se vaya desarrollando el partido contra un rival importante. Un abrazo y enhorabuena por el programa. Y leemos una más, la de Alec. A Miguel, dice este oyente, con la idea de sacar en el segundo tiempo. Es un momento. Bueno, pues buena respuesta esta. Dice que dejaría en el banquillo a Miguel de la Fuente porque le convocaría y le tendría preparado por si le necesita Sergio.
2:20 de la tarde, con Adarsa, aceleramos al fútbol.
¿Por qué esperar al Black Friday pudiendo tener ahora un GLA Black AMG Style? Llévate el SUV más compacto de Mercedes-Benz con acabado deportivo AMG. Llantas de aleación, retrovisores, asientos deportivos, todo en black. Disfruta de la ciudad a bordo de un GLA Black AMG Style ahora por 340 euros al mes con Renting Mercedes-Benz Complete con todo incluido. Seguro, garantía y mantenimiento. Consulta condiciones en tu concesionario.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
Dos y 21 minutos de la tarde, venga, vamos a por el fútbol, a por la última hora del Real Valladolid. No hemos profundizado porque hemos empezado más tarde de lo habitual, solemos hacerlo 1:06, 1:07 de la tarde y hoy hasta 1:40, no hemos arrancado directo Marca Valladolid de martes y nos ha faltado entrar un poquito ahí en detalle de cómo está este martes para el Real Valladolid, ya contando los días para recibir al Sevilla en Zorrilla, recordamos el domingo a las 9 de la noche, Jesús.
Una semana que es larga, como solemos decir, o al menos en términos de fútbol, pues es, y sobre todo en el Real Valladolid, lo que estamos viendo. De hecho, es tanto así que va a haber dos novedades esta semana, lo decíamos ayer, dos detalles que no son habituales en el equipo. Uno, que descanse, entre medias, que descanse el próximo jueves. No va a haber entrenamiento del Real Valladolid unos días antes del partido, por el hecho de que, bueno, durante toda la semana se ha tenido bastantes entrenamientos, o se van a tener. De hecho, ya se ha realizado dos. El primero ayer por la tarde, que volvió la plantilla, y el segundo esta mañana. Bueno, pues esa es la primera novedad. El jueves no va a haber entrenamiento, ni protagonista. Es un día de descanso para la plantilla del Real Valladolid. Y el mismo día del partido, el domingo, nos han comunicado que está prevista una leve sesión en el Estadio José Zorrilla por aquello de que empiece a las 9 de la noche, que no haya viaje de por medio y demás, y que sea en casa. Así que a las 11:30, puerta cerrada, está previsto que los jugadores salten al césped del Estadio José Zorrilla. Esto provoca que el día antes, el sábado, sea puerta abierta en los anexos, como el resto de sesiones, exceptuando la del viernes, y ya decimos, con ese descanso en la del jueves. En la de esta mañana, o en estos dos primeros días, porque ya decimos que ayer el equipo se entrenó en los anexos, bueno, hay alguna que otra noticia que comentar. Por ejemplo, esta mañana ya se han reincorporado algunos de los internacionales. Ha estado Andriy Lunin en los anexos entrenándose durante toda la sesión con el resto del grupo y también en Esunal, aunque este ha saltado al césped y enseguida se ha metido al interior del Estadio José Zorrilla para trabajar por su cuenta, como decimos, en el estadio. No están todavía ni Pedro Porro ni el ACEN, que tienen todavía compromisos internacionales esta tarde, incluso alguno lejano, como en Israel. Pedro Porro va a actuar con la selección sub-21 y de hecho se espera que pueda ser titular, así que ya estamos hablando que cuando vuelva, pues seguramente a la de mañana no esté, el jueves es descanso, hasta el viernes no le podremos ver por los anexos al lateral derecho del Real Valladolid. Otras novedades que ha tenido la sesión es que Joaquín Fernández poco a poco va mejorando de esa lesión, va recuperándose y ya trabaja al margen con el recuperador físico, al margen del grupo. Lo hizo ayer por la tarde, lo ha hecho esta mañana durante una buena parte de la sesión del Real Valladolid. Ayer por la tarde no estuvo Luismi, Hoy sí lo hemos visto estar entrenándose junto a Joaquín Fernández al margen. Ayer nos dijo el club motivos personales. Bueno, pues esta mañana se ha conocido por qué faltó ayer el centrocampista del Real Valladolid. Y es que ha sido papá, así que enhorabuena para él. Ha tenido una niña esta misma noche y por lo tanto ayer no estuvo por la tarde. Y hoy sí se han incorporado, de hecho le han felicitado todos los compañeros en el propio terreno de juego. Y hemos dejado para el final pues una de las noticias negativas que ha protagonizado la sesión de esta mañana por parte del Real Valladolid. Al poco de saltar al terreno de juego, de saltar a los anexos, unas molestias de nuevo parecen en la misma zona de una lesión reciente han provocado que Javi Sánchez, el central del Real Valladolid, cedido por el Real Madrid, haya tenido que abandonar el campo de hierba natural y marcharse al interior del estadio José Zorrilla. De hecho, se ha marchado cojeando levemente, ha hablado con Sergio González, con el cuerpo médico, y han decidido que lo mejor es que no se entrenará con sus compañeros. Esperemos que no sea una recaída de esa lesión, pero pinta a que son las mismas molestias de nuevo en ese tobillo del que estuvo, bueno, esa lesión que le tuvo apartado más o menos prácticamente un mes o incluso más de los terrenos de juego. Así que todo eso, a la espera de que se reincorporen todos los internacionales en las próximas sesiones, ha dado de sí el entrenamiento del Real Valladolid esta mañana en los anexos.
2:26, sonido de Nacho y vamos preparando esa tertulia de profes, ¿no?
Eso es, sonido de Nacho Martínez, que ha hablado esta mañana en sala de prensa, al final, después de este parón, después de unas semanas en las que había tenido esa lesión, que no era demasiado grave, porque de hecho se dijo que se perdía dos partidos, finalmente estuvo en Vitoria en el banquillo, convocado, le vimos el otro día en el Trofeo Ciudad de Valladolid actuar y jugar en esa banda izquierda. Bueno, está preparado, le ha venido bien además este parón, deja en manos del entrenador que pueda volver a la titularidad, pero al menos es lo que se espera para este domingo, para recibir a un Sevilla, a un buen Sevilla, o al mejor Sevilla, es lo que ha comentado el lateral izquierdo del Real Valladolid.
2:27, sonido de Nacho Martínez, sonido del día.
Después de superar esos pequeños problemillas, ya me pude poner otra vez al ritmo de los compañeros y bien, preparado para cuando el míster crea oportuno, pues ayudar al equipo. Desde dentro, no sé, o sea, todavía no lo sabemos, hasta que no llegue el fin de semana, el míster se decida. A mí, lógicamente, me gustaría jugar, apoyar a los compañeros y, bueno, intentaremos dar lo mejor. Sí, al final los parones, siempre lo digo, ¿no? Viene bien para terminar de recuperar los que acaban los partidos un poco más tocados físicamente y, bueno, y los que no están jugando más, pues bueno, para ponerse al mismo nivel, hacer más fuerza, más intensidad y, bueno, creo que viene bien para limpiar la cabeza e intentar volver con más fuerza. Sí, al final lo que dices, ¿no? Deja un mal sabor de boca y más cuando tienes una semana de parón por delante, ¿no? Y bueno, al final nos dejó un poco unas sensaciones un poco extrañas, ¿no? Y nada, creo que llevamos trabajando bien la semana pasada con el amistoso que tuvimos y esta semana también intentaremos, que es una semana larga, intentaremos preparar bien el partido para el domingo estar en las mejores condiciones. Esperamos al mejor Sevilla, ¿no? Creo que está haciendo un arranque liguero espectacular, creo que están muy fuertes, tanto física como mentalmente, o sea, meten una intensidad muy, muy grande en los partidos y la verdad que nos esperamos al mejor Sevilla que venga por aquí y nada, intentaremos estar a nuestro nivel, que en casa creo que estamos a buen nivel, e intentar seguir así y que se puedan llevar los mínimos posibles. Bien, yo lo he visto bien, creo que ha competido a buen nivel, creo que ha estado al nivel que está en el equipo, ni más ni menos, y bueno, siempre creo que siempre es bueno porque eso fomenta la competitividad entre compañeros y siempre que sea competitividad sana y entre todos que sea buena, creo que viene bien porque nuestro nivel de todo va a subir. Sí, en intensidad puede que sean parecidos, ¿no? Porque mete mucha intensidad, pero en forma de juego creo que juegan distinto, ¿no? Al final nosotros tenemos claro nuestra forma de jugar, nuestra forma de afrontar los partidos y, bueno, creo que va a ser un partido distinto porque el Sevilla tiene otras armas, tiene otra manera de jugar, intenta jugar un poco más el balón, por así decirlo, arriesgar un poco más con balón y bueno, al final intentamos adecuarnos siempre desde la base nuestra, adecuarnos un poco a lo que nos podemos encontrar. No, recaída yo creo que no, porque bueno, eso nos puede pasar a cualquiera, o sea, expuestos a una lesión estamos cualquiera, ¿no? No, porque llevo ya prácticamente 2 semanas entrenando a un nivel normal y creo que, o sea, lo que tú dices, mentalmente estoy bien preparado para que no haya recaída. Sí, como decía antes, ¿no? Nos dejó un extraño sabor de boca, ¿no? Y la pena es que hayamos tenido el parón y no hemos podido jugar 3 días después porque nos queríamos quitar ese mal sabor de boca, ¿no? Y bueno, siempre volver a jugar con tu afición en casa es la mejor opción. Bien, lo valoro bien. Al final, con este cambio que ha habido, ¿no? Esta nueva fórmula, al final te puede tocar con cualquier equipo, ¿no? Y sí, es verdad que los de primera división pues nos toca contra terceras o segunda vez, ¿no? Y bueno, creo que al final cuando hay cambio todo parece que se vuelve un poco loco, que es otra sensación nueva, pero bueno, si se lleva bien, se formula bien esta nueva competición, creo que es atractiva para todos los equipos y bueno, y intentaremos afrontarlo de la mejor manera posible, claro.
2:30 de la tarde, 2:30, hacemos una pausa y a la vuelta ya nuestros tertulianos para, bueno, pues casi hasta las 3, hablar de la actualidad que nos deja el Real Valladolid Club de Fútbol.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Arcomex, la más selecta y completa gama de parquet y tarimas en Valladolid. Arcomex, gran exposición en el Polígono San Cristóbal, calle Hidrógeno 25. Arcomex, distribuidores con gran cantidad de productos en stock para profesionales y particulares. Arcomex, outlet de parquet con descuentos de hasta un 70%. Arcomex, su distribuidor de parquet y tarimas en Valladolid, en calle Hidrógeno 25, en el Polígono San Cristóbal.
Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico. Te esperamos.
En RP Pinturas podemos hacer todo lo que puedas imaginar. En tu casa, en tu oficina, en tu comunidad. No hay nada imposible para RP Pinturas. Profesionalidad, calidad, servicio al cliente y precios ajustados. Te asesoramos con el color y nos adaptamos a tus horarios. Alta decoración, papel pintado y exteriores. RP Pinturas. Estamos en rppinturas.es, en info@rppinturas.es y en el 666-670-230. RP Pinturas. Todo lo que puedas imaginar.
¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zul.
El aire es una fuente inagotable de energía. La aerotermia es un novedoso sistema que aprovecha la energía del aire para proporcionar a su vivienda la calefacción, refrigeración o producción de agua sanitaria que necesite. Descubra con tu decal la aerotermia y obtendrá el nivel de confort deseado para su hogar y la máxima eficiencia energética con un ahorro de hasta un 60%. Tu decal, instaladores cualificados de aerotermia. Búsquenos en tudecal.com y descubra las ventajas de la aerotermia.
El objetivo de Nuovac es poner día a día a su disposición los materiales más adecuados para conseguir hacer realidad sus ideas en la decoración de su vivienda o negocio, asesorando en todo momento a nuestros clientes con los conocimientos y experiencia adquiridos en nuestros 20 años de actividad. Nuovac, ideas para decorar. Te sorprenderá lo poco que cuesta hacer las cosas bien. Y ahora financiación sin intereses hasta 12 meses. Nuovac, calle Magnolia 6 o www.nuovac.com.
¿Pensando en la comunión de tus hijos para 2020? En el Hotel La Vega te ayudamos. Este domingo 24 de noviembre, Feria de Comuniones. A partir de las 5 de la tarde y hasta las 8:30, visitas a los stands de detalles, moda, viajes, fotografía, animación y mucho más. Además, sorteo de regalos. Empieza a preparar la comunión de tus hijos en el Hotel La Vega. Una comunión 4 estrellas.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Entre calles de barrio y fachadas oscuras aparece un muchacho con balón bajo el brazo. 12 años en tierra, con zapatos y piedras, otros 5 en la escuela, donde van las estrellas. Y un domingo le llega su debut en primera, 2 goles de pañuelo y un gran tiro a la madera. Y ahora se maldice, se mira y se lamenta, por ese dolor de espalda, de pierna y de alma.
Siempre 2:34 de la tarde, aquí arranca la tertu de los profes con Alvarado, con Ángel Velasco, con Paco Izquierdo. A los tres les vamos a ir ya saludando. Arturo Alvarado, compañero de El Mundo Diario de Valladolid, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ángel Velasco, El Desmarque, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y saludo también a nuestro compañero y amigo Paco Izquierdo. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, maestro? Muy buenas.
Vaya broma, Alvarado, esto de no tener fútbol el fin de semana. Fútbol del nuestro, que evidentemente
bueno, está... fútbol ha habido. Mira, yo, por ejemplo, lo comentaba antes en el entrenamiento que estuve...
A ver, ¿qué has visto? Sorpréndeme.
No, hombre, aparte, bueno, algún partido se da, pero el que más me centra es el Extremadura Deportivo, para saber de lo que nos hemos librado. Madre mía. Madre mía.
Yo lo estuve viendo un ratito y he de decir que el entrenador que tiene el Depor, que es Luis César San Pedro, es un problema en sí, pero creo que el problema no es Luis César, ¿eh? Vamos.
Son más cosas, pero vamos, es imposible defender peor, ¿eh? ni con Alevines.
¿Cómo estaba en la banda, Arturo? Cuéntalo.
Sí.
Quieto, ¿no?
Estaba en el camping playa, estaba ahí de paseo, mirando, tal, no habló con los jugadores, acabó el partido, se metió en el vestuario... O sea, es imposible que ese equipo que no está trabajado, ¿sabes? Está muy mal trabajado. Ves la defensa, no puede ser tres tíos mirando un balón, que se pasen de frenada tres defensas, el balón atrás y remate un tío solo en el segundo palo primero y luego entrando al primero. O sea, es funcionamiento horroroso. Ya no es cuestión de calidad, que puede que haya problemas también, pero es que no se puede jugar tan mal ni a costa.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? lo estuve viendo un ratito y la verdad es que me pareció un equipo, el Depor, o sea, vulgar hasta decir basta. O sea, un equipo que te demostraba el porqué es colista de la Liga Smartbank. O sea, no es que digas tú, no, es un equipo que juega bien, propone, pero está atascado de cara al gol. No, o sea, una banda, pero desde el primero y hasta el último, no se salva absolutamente nadie.
Tal, pero le ves que está trabajado, poquito digo en lo individual, pero le ves trabajado, le ves que tira bien las líneas, que está bien colocado, que tal, y aquí es que además las explicaciones son las mismas, entonces por eso suena a pesadilla lo que hemos vivido, y más después de ver hoy, por ejemplo, que ha hablado Nacho, que era un señor que estaba media liga en la grada porque se enfadó con él, y que ahora en primera división pues es un tío importante para el Valladolid, se le ha echado de menos porque Barba es otro tipo de lateral, que para mí no es lateral, no tiene tanto recorrido ofensivo. Y resulta que se echa de menos en primera un tío que no valía para segunda. Pues bueno, eso también coloca a la gente. Yo siempre dicen, no, es que es de hacer leña al árbol, que no, es que es poner a cada uno en su sitio. Y la verdad es que lo de Sergio pues es para alabar por esto, porque hay veces que ya llevamos 2 años y pico y hay que hablar también de esto para darse cuenta de lo que tenemos, cuando es bueno y cuando es malo.
Lo que pasa que es verdad, Arturo, que sé que es algo que he hablado muchas veces con Ángel Velasco, fuera de micros, que le siguen llamando a Luis César San Pedro. Es decir, que sigue teniendo trabajo y le siguen llamando equipos.
Y Sergio estaba año y medio, claro, y a Herrera le han llamado, y en su día Paquedito, y a Manolo Cardo. Pero esto, chico, esto funciona cuando funciona. Cuando ya hay una desconexión, Luis César subió al Nástic a primera, pero bueno.
Y al Albacete a segunda.
Ya, y Juan Ignacio llevó a Europa al Levante, claro. Sí, sí.
Efectivamente, pero es que esto hay un momento en que esto hace clic, no estás al día o no conectas o ya tienes una edad en la que hay una separación ya no solamente de conocimiento, sino mental y psicológica con la plantilla, pues que no funciona. Que ojo, te puede llegar eso a los 30 años o te puede llegar y puedes estar a los 60 fresco y conectar con la plantilla. También depende de cada uno, pero vamos. Lo que está claro es que Luis César no es club.
Bueno, Ángel, ¿has visto fútbol el fin de semana? ¿Has desconectado un poco? No sé si has estado pendiente de Unal, de Pedro Porro.
Ha entrenado.
De Lunin.
Estoy entrenado.
¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, fútbol, como ya quedó claro la otra vez que estuvimos de parón, siempre hay. Siempre puedes ver algún encuentro. Evidentemente, de primera no. Creo que es el aspecto positivo. Si el Real Madrid descansa es porque está en primera división. Y bueno, siempre intentando aprender. He seguido viendo fútbol y he seguido viendo ruedas de prensa y entre ellas he visto la rueda de prensa de Luis César en Extremadura y la verdad que me pareció muy interesante. Sé que no es una visión que me vayáis a comprar ninguno de los cuatro, pero creo
espera,
que
hay que comprarte.
O sea, que en rueda de prensa no está muerto como entrenador.
Bueno, yo esta no la escuché las de semanas anteriores y me pareció tétrico, pero ¿qué hay que comprarte?
No. No, a mí no me tienes que comprar nada. O sea, es decir, el que un entrenador... A ver, yo para empezar valoro que a un entrenador hay que examinarle más allá de lo que ha hecho en el Real Valladolid. Creo que muchas veces es el problema que tenemos, y en esta ocasión yo creo que es, evidentemente, dentro de unos resultados, también todo confluye un poco en cómo quieras analizarlo. Yo creo que en el mundo del fútbol los contextos son muy importantes. El Deportivo ahora mismo yo creo que es un club que no tiene ningún tipo de rumbo. Ayer en el diario Marca se podía leer que están barajando la posibilidad de recuperar a Juan Antonio Anquelá. Para mí es una demostración, ya no de que se equivoquen con un entrenador, con un perfil o con una circunstancia, sino la locura que es. A mí me sorprende que Luis César San Pedro se metiera en esa situación. Evidentemente, el que le llamara al Deportivo para él suponía muchísimo. Yo creo que estamos hablando del equipo del que él se siente aficionado, y todo eso, pues bueno, yo creo que hizo que se metiera en un embolado que le perjudica. Pero lo que estoy hablando con muchas veces con Jesús, yo intento defender a los entrenadores más allá de los resultados por un tema muy importante. Luis César San Pedro está entre los 42 mejores entrenadores de España, más que nada porque está entrenando en el fútbol profesional, algo que mucha gente de la que nos hemos formado como entrenadores o que opinamos de fútbol nunca vamos ni a rozar. Es decir, yo creo que hay entrenadores que han pasado por Madrid que han podido dejar mejor o peor resultado, pero que yo creo que no se le valora simplemente por los resultados, sino por cómo hacían muchas circunstancias. Yo creo que al entrenador se le debe valorar por muchos aspectos. Evidentemente, Luis César en Valladolid, yo creo que ya no está sentenciado por lo que él hizo, sino por lo que hizo el equipo después. Y entonces, yo creo que, evidentemente, el análisis es detallado, porque muchas veces podemos hablar de lo mal que lo hizo Juan Ignacio en Valladolid. Evidentemente, lo hizo mal porque el equipo terminó descendiendo. Valoremos con qué plantilla lo hizo y cuántos de esos jugadores serían titulares hoy en el Real Valladolid.
Bueno, es que entonces, joder, Ángel, perdón, que se me ha ido. Es que entonces de todos los entrenadores podemos hacer una lectura positiva.
De todos los entrenadores que son profesionales, Chus, yo creo que tengo algo que aprender. Y yo creo que a mí un entrenador, desde la perspectiva que yo hago, que es como entrenador, a mí los entrenadores me enseñan en cómo explican. Yo tengo muy claro, yo mira, ahora me he aficionado a estas series que hay de fútbol, de estos programas de televisión, de Amazon, de Netflix, de otras historias. A mí Pep Guardiola no me gusta, no me cae bien, pero le compro todo lo que hace, porque creo que el fútbol, desde la perspectiva del entrenador, es de venta, o sea, es un comercial. ¿Cómo te compra? ¿Cómo te convence? Es que al final un entrenador, es que Sergio a lo mejor no sabe más de fútbol que otros muchos entrenadores que han pasado por el Real Valladolid, pero él nos convence y convence al vestuario. Entonces, tú puedes entrar en un vestuario, convencerle. Luis César convencía a Sergio Ballesteros, Juan Ignacio convencía a Ballesteros y no convencía a Mar Valiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque son perfiles diferentes, son jugadores diferentes, y creo...
Es un psicólogo.
Y eso es un psicólogo, un comercial. O sea, yo entiendo que al final tú tienes que vender ideas. Tú tienes que convencer que tu idea es la mejor para ese equipo.
A la de Frankfurt, o a Freud, a un equipo de fútbol, como no des argumentos futbolísticos, porque al final
claro,
la psicología...
Yo entiendo, Arturo, que tú tienes que convencer al jugador de que tus ideas son las buenas.
Tú puedes ser muy buen psicólogo, pero como no tengas argumentos futbolísticos, no tienes nada que hacer. Y la cuestión es que los argumentos de Luis César aquí fueron una castaña. No creo que sea de los 42 mejores entrenadores de España. Creo que entrena a uno de los 42 mejores equipos de España.
Bueno, pero habrá pasado
bueno, filtros. De hecho, a mí, en segunda B o en tercera mejor que él. Vamos, a mí lo preocupante me parece que Luis César esté entrenando entre los 40 mejores de España y que haya otros que no lo estén. O sea, no es que Luis César sea de los mejores 40, es que...
Están contratados como tal.
Sí, bueno.
Sigue en el fútbol profesional, que es un entrenador.
Pero no, es el colista de la segunda división, ¿eh?
Bueno, bien. Es que sí, Chus, pero que no. Que lleva 8 partidos, que no ha ganado, o 6 partidos, que no ha ganado. Que los números de Luis César, que no soy yo el representante de Luis César San Pedro, ni quisiera serlo, porque sé que tiene un futuro complicado. Pero a lo que me refiero es que en el fútbol tú pasas muchos filtros. O sea, yo no comprendo nunca el decir, no, es que este jugador no es de primera división. ¿Por qué está en primera división? Los filtros que tienes que pasar hasta llegar a primera división, los filtros que tienes que pasar hasta llegar a un mundo profesional como entrenador, son muchísimos. O sea, tienes que comer tierra y tienes que comer barro. Si no eres un exfutbolista profesional de gran nivel, terrible.
Pero a Luis César no le costó mucho porque era el portero del Racing de Ferrol y lo cogió un poco después. Pero bueno,
sí, y lo hizo bien, y lo subió.
Es lo que dijo en la sala de prensa, que no, al final no lo has comentado.
¿Qué comentó en la rueda de prensa?
Sí, eso comentó.
Que lo ibas a comer, decir lo que dijo, que al final no lo has dicho.
No, yo digo que al final él se expresa desde contextos futbolísticos y ya lo hacía en Valladolid. Él te argumentaba desde un contexto futbolístico y en muchas ocasiones, a principio de temporada, a Luis César se le compraba. Entonces, yo siempre se lo digo a Jesús. Luis César nos empezó a contar un día en una rueda de prensa, una película de los metros cuadrados de los campos, y todos babeábamos escuchándolo.
Y luego fuera, que luego tenía unas cuantas palabras, luego estábamos allí media hora después de las ruedas de prensa y tal. No, sí, al principio sí nos convencía, sí, claro que sí.
Pero el contexto futbolístico era que siempre tenía la culpa un jugador o dos. Esto ha pasado esto porque fulanito estaba fuera de sitio y menganito no estaba aquí, claro, como si fuese ajedrez. Es que no son piezas de ajedrez.
No, sí.
Es
que, que el campo de Alcorcón estaba cuesta arriba, y esas cosas.
Sí. Digo, estos son mecanismos de seguridad donde si falla uno tiene que haber otro y luego otro. Entonces, pues claro, subes los dos laterales, abres los centrales, pues bueno, puedes poner ahí a Piqué y a Sergio Ramos que pierdes de 5 pierdes 6.
No, sí, a mí el trilero también me engaña los primeros 15 minutos, ya después ya le cazas, pero bueno. Paco, me da un miedo terrible que estés callado.
No, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo porque me ha encantado eso de no, a los entrenadores no hay que medirles por los resultados. No, hombre, no, hay que medirles por la estatura, no te fastidia. Ahora, a ver, los entrenadores se les mide por los resultados porque el fútbol es un deporte en el cual el objetivo es ganar. Y el que no gana es un mal entrenado y no le deis más vueltas. Y me da igual que hablemos de diferencias de plantillas o no diferencias de plantillas, cuando estamos hablando de una misma categoría, ¿eh? Evidentemente uno de categoría aficionado no le puedes pedir que le gane a un equipo de primera división. Pero ese mensaje que se lleva vendiendo últimamente, en los últimos años, de no, bueno, es que no solamente es como queda, no, vamos a ver, aquí si no ganas te echan. Y si no gana el Real Madrid la Liga, pues el entrenador es malo. Y si el Barcelona no gana la Liga, el entrenador es malo. Y no le deis más vueltas. Le podemos adornar como lo queramos adornar. Y luego, evidentemente, podemos decir si un entrenador luego también es mejor, una vez que ha logrado esos resultados, si su impronta entra en los jugadores y entra en lo que es el entorno del club. Un ejemplo, por ejemplo, es Marcelo Bielsa. No tiene grandes resultados, pero cualquier entrenador o cualquier jugador que ha estado con él te habla maravillas. ¿Por qué? Porque les mejora como jugadores y les mejora como personas. Pero Luis César San Pedro ni mejora a los equipos, ni mejora a los jugadores, ni mejora a las plantillas. Y como Luis César San Pedro, un montón de ellos. Y el decir que porque está ahora mismo entrenando en segunda división es uno de los 42 mejores, pues hombre...
Tal. El Real Madrid habría contratado a otra persona. Tres equipos profesionales.
No es de los 42 mejores.
Los 42 presidentes del fútbol profesional son los 42 mejores presidentes que de España. No lo creo, sinceramente.
No, claro, y ni los 500 jugadores que puede haber entre
primera y segunda. Entonces hablamos de números si me reafirman. Es decir, los entrenadores son malos si ganan. O sea, que aparte el término malo a un profesional a mí me parece...
Yo no he dicho malos.
Si no ganan, no son buenos.
No son malos.
La palabra malo ha salido de tu boca, o sea, pero que no pasa nada, pues ya está.
Bueno, pues llámale malo, es decir...
Yo no le llamo malo, yo nunca voy a llamar a un profesional malo, ni a un delantero malo por no marcar un gol, ni a un portero malo por fallar una ocasión clara. Yo digo que si un entrenador no gana, se le echa porque es lo normal. Porque es normal, porque ha demostrado que no está al nivel. Si se le contrata, será porque los profesionales que se encargan de tomar esas decisiones considerarán que hay unos contextos que a nosotros se nos escapan. Y yo es lo único que valoro. Yo valoro un poco más el fútbol más allá del resultado, porque los entrenadores ganan o pierden, pero al final siguen estando ahí. Luis César, claro, evidentemente, en los proyectos que ha estado últimamente, no ha estado acertado, pero se le sigue contratando.
Mensaje,
¿por qué? Profesionales del fútbol creen que sí. Los que tenemos un contexto aficionado con el Real Madrid, ¿no?
El mensaje
es lo que no podemos
mensaje,
hacer es hablar porque no tenemos conocimiento.
El mensaje es de no, los resultados no es lo que valoran a un entrenador. ¿Cómo que no es lo que valoran a un entrenador?
No solo valoran eso.
No, ¿cómo que no? Pero ¿cómo
no
que
solo
no?
valoran eso.
Pero
Yo no solo
no?
valoro
Vamos
eso.
A ver, ¿quiénes son los mejores entrenadores del mundo ahora mismo? ¿Quiénes son? A ti, a la cabeza, ¿quién te viene? Pep Guardiola, ¿por qué? Porque ha sido campeón con el Barcelona, campeón con el Manchester City, campeón
pero
con el Bayern.
Lo mejor, peor es cuestión de gustos.
No. Los mejores
en relación a qué objetivos, a qué situaciones.
Claro, ¿cuál era el objetivo del Manchester City? Ganar, y gana. ¿Cuál es el objetivo del Bayern? Va Pep Guardiola, ganar, y gana. ¿Cuál es el objetivo del Fútbol Club Barcelona? Ganar, y gana. Capello, cuando estaba Fabio Capello, equipo que hacía campeón, hasta la Roma. Es decir, esos son buenos entrenadores. ¿Por qué? Porque al final consiguen los resultados, el objetivo. O sea, no podemos hablar de decir que no, es que, no, bueno, juegan muy bien al fútbol, tienen la posesión, lo hacen muy bonito, pero claro, no les acompañan los resultados, pues joder, qué buen entrenador es. No, no, porque ya digo,
luego está, ejemplo expuesto, el Cádiz va primero con Álvaro Cervera, que ha tenido unos años de pena o regulares, pongámoslos, este año no juega mucho, es el equipo que menos posesión tiene, es un equipo que espera, pero gana y gana y empata.
Sí, pero que yo creo que
gana, y está la gente en
vosotros son los que estáis hablando de jugar, estáis relacionando jugar bien con la posesión.
Yo no
he hablado en ningún momento de la posesión ni ningún contexto. Yo creo
yo te he puesto dos ejemplos diferentes, el de Pep Guardiola y Capello. No tienen nada que ver.
Sí.
No tienen nada que ver el uno con el otro. Y los dos son muy buenos entrenadores. Porque hablamos de equipos de élite. Es decir, y luego en equipos del perfil como el Valladolid, como el Deportivo de La Coruña, hay buenos entrenadores que son los que logran el objetivo. ¿Qué objetivo es el que tienen esos equipos? La permanencia. Si logran la permanencia, son buenos entrenadores. Porque es el objetivo que tienen marcados de la primera división, yo creo que 14 equipos, lograr la permanencia. Si el que logre la permanencia es buen entrenador. Los que no lo logran o meten a sus equipos en problemas y no mejoran lo que tienen, no mejoran a sus jugadores, no mejoran la forma de jugar, no mejoran, esos son malos entrenadores. Lo que pasa es que estamos metidos en un mundo, dentro del mundo del fútbol, en el cual hay mucho espejismo, por llamarlo de una manera suave, ¿vale? Cuando decimos, no es que pasan muchos filtros, bueno, pasan muchos filtros quienes pasan muchos filtros. Porque aquí hemos tenido de entrenador a Marcos Alonso, que echaba apuestas con sus amigos de que iba a tener el móvil encendido durante la rueda de prensa para que le llamaran y sonara el Torito Bravo, por ejemplo. Y hemos tenido cada cosa aquí.
Y si
entonces me dices que ese entrenador ha pasado 25 filtros...
Sería un politono, ¿no?
No,
sí, era un politono.
No sé si me has escuchado bien el contexto que te he marcado claramente. Los filtros que pasa uno que no es jugador profesional de alto rendimiento, como fue Marcos Alonso. Marcos Alonso tenía un nombre como exjugador y por eso engañó mucho en contratos que firmó. Pero creo que hay entrenadores que han pasado por primera regional.
Ahí
le has dado,
Ángel, engañó mucho en contratos que firmó, cosa claro, que ahora puede estar pasando
cualquier
entrenador.
Pero compara los partidos que entrena un equipo, los partidos que tiene Marcos Alonso y tienen otros entrenadores. Yo respeto muchísimo a aquel entrenador que está en segunda B y llega a primera división.
Pero
aquel entrenador que llega a primera división por ser lo que ha sido como jugador, me cuesta más poder respetarle.
Llega por resultados. No llega porque sea el último ni porque esté...
Llega por resultados, sí. Claro. Llega por resultados, por una idea, por un crecimiento, no por un nombre.
Nada, de crecimiento.
Tú puedes tener la mejor idea del mundo. Tú puedes ser el más místico, pero es que como no ganes, no te va a fichar nadie si vienes de abajo.
Sí, que evidentemente, Arturo...
Hay que mirar el deporte y dinero, que es así.
Además es que me dices lo del tema de los que llegan... Pero si tienes el mejor ejemplo ahora mismo con la selección española, mira lo que le han hecho a Robert Moreno, míralo.
¿Por
qué? Claro, no ha sido un superjugador de élite, y ahora ya se lo cepillan, y lo ha hecho mal este hombre.
Pues sí, ya ha ganado.
Y por eso digo, y lo ha hecho mal. Es decir, ¿qué filtro pasa ahora Luis Enrique?
El ser un exjugador de alto rendimiento, es lo que te estoy diciendo, que en un banquillo un exfutbolista se le mira de otra manera.
Pero
partiendo de ahí es donde yo quiero llegar, o sea, tú tienes los futbolistas, Zinedine Zidane llega al Real Madrid y gana 3 Champions consecutivas cuando en el Castilla el entrenador que le sustituye mejora sus números.
Sí.
¿Vale? Pues es que al final ahí estamos viendo que son situaciones diferentes en las que Zinedine Zidane no se le va a exigir por cómo juega, sino por cómo gestiona.
Pero yo no voy a eso. Que en el mundo del fútbol, una de dos. O tienes un buen representante, o te comen los mocos, con perdón. Es decir,
sí,
seas lo bueno que seas.
Hay ejemplos en Valladolid de entrenadores que siguen. Bueno, hay un entrenador que yo no concibo cómo, con los resultados que tiene, sigue teniendo trabajo de alto rendimiento. Pero bueno, sigue existiendo. Por eso digo que hay muchos...
¿Quién es, Ángel? Dices, ¿quién es?
Para mí que Julio Velázquez siga a nivel alto, a nivel top, yo no termino de entenderlo. Pero sigue teniendo grandes números y grandes apuestas, porque Julio Velázquez es un entrenador que después de Alcorcón, si no me equivoco, llega al Udinese. O sea, de hacer unas temporadas un poco dubitativas en segunda división, llega a la Serie A. Para mí es un salto importante. Ahí hay muchos contextos, exjugador, representantes, pero si al final yo creo que me estáis medio linchando porque al final me salgo un poco de la realidad.
No, no, estamos linchando porque has defendido a Luis César San Pedro.
Por eso, entonces, Luis César, malo. Jim, malo. Rubí, malo. Paco Herrera, malo. Matemos al que los traía.
Mira, para mí Rubí no es mal entrenador, ¿eh?
Ya, pero como no han conseguido... Claro, no es malo. Pues mira, en Valladolid no consiguió ascender y ahora con el Betis lo tiene en descenso casi después de gastarse 88 millones de euros.
Ya, pero cuéntame lo del Español también. No claro, solo no, lo que te interesa.
Ya, y lo del Huesca, pero el resumen es claro. Se ha gastado dinero, no está en el cuarto, en los cuatro primeros, malo, sentenciado. Pues hombre, yo creo que hay que analizar todo un poco, y en este caso, el caso de Rubí, viendo lo que mejoran los equipos con el paso de las jornadas. ¿Que no ganas? ¿Muerto? Bueno, deja trabajar a la gente, deja evolucionar a la gente, deja que el mensaje de ese entrenador llegue al vestuario y veremos qué responde. ¿Qué ocurre? Que muchas veces somos los del exterior los que no tenemos la paciencia que tanto pedimos al interno de un club.
Bueno, como habéis aprovechado el parón para hablar de cualquier cosa que no sea el Real Valladolid y nos quedan 4 minutos, ya vamos ya a por todas. Está muy bien con esos 17 puntos, por supuesto.
La culpa es tuya, Chus, por preguntarme qué he visto este fin de semana.
No, es que así llevamos media hora. Pero,
yo no te he contado lo que he visto, porque mejor.
Pero ahora parece que... No os voy a preguntar ahora por el Sevilla, y algunos se van a enfadar conmigo, y esto me pega bastante poco porque no acostumbro a ello. Pero es que ya, tanto follón, tanto entrenador, tanto debate, tanto Luis César, tanto Jim... pues ahora he dicho yo, a ver si los tres coinciden en la lectura de lo que ha pasado en la selección española en las últimas 48 horas. Y la verdad es que quiero saber qué opinan Alvarado, Paco Izquierdo y Ángel Velasco de este tema, aunque no tenga... nada que ver con el Real Valladolid, más allá de que el domingo viene aquí Julen Lopetegui, que parece que fue el que empezó un poco el, entre comillas, circo. Alvarado.
Creo que estamos hablando en general todos mucho, y no hablo de nosotros, sino de medios de comunicación nacionales, y para mí hay un cortocircuito que creo que no es sabido en su totalidad, ni quizá parcialmente, que es lo que ha provocado todo esto, que parece que es la falta de relación o la rotura de la relación entre el actual míster, el que ha sido hasta el entrenador, entre Moreno y Luis Enrique.
Estoy de acuerdo.
Era su segundo, eran amigos, estaban todo el día juntos. Claro, si Moreno se entera por la federación, porque lo comenta un medio de comunicación, no sabía nada, Luis Enrique no le dice nada, pues hombre, yo entiendo perfectamente a Moreno, que es que ha salido, casi el hombre le han dejado hacer el ridículo, diciendo que se pone un 10, que en la federación cuentan conmigo, que sé que cuentan que voy a estar, que no sé qué. Es una muy mal, se ha llevado bastante mal o muy mal por la federación, aunque es verdad que la federación no se esperaba que saltase esta noticia y tenía 4 meses y pico hasta que vuelva a jugar España en marzo para tratar el tema.
Pero es que Rubiales dice que se han que fue al revés, que se enteraron por Robert Moreno que Luis Enrique quería volver. Esto es lo que ha dicho Rubiales esta mañana. Claro, había que escuchar la otra versión también, ¿eh?
Te dice la verdad ni cuando va a la consulta.
Sí, no, yo la verdad es que no lo sé. Yo creo que ha pasado algo que no se ha contado, porque a mí no me pega que Robert Moreno monte el pollo que monta en estas últimas horas con la situación que tiene Luis Enrique, que yo creo que es lo que se debe anteponer, sobre todo cuando Luis Enrique ha demostrado ser un entrenador, yo creo que a día de hoy mejor que Robert Moreno, ¿eh?
Hombre, Moreno ha dicho que él estaba ahí y se sentía interino. A mí me hubiese parecido muy mal que, por ejemplo, coloquen ahí a Marcelino o a otro entrenador que esté en paro, o a otro entrenador que igual acaba la liga y le ponen ahí.
Totalmente, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sería otra lectura completamente diferente.
Yo sinceramente creo que la noticia buena, que es que vuelve Luis Enrique después de todo lo que ha pasado, que eso es lo peor que te puede pasar en la vida, pero con diferencia, pues... Yo creo que esa es la noticia buena. Se ha gestionado de pena, porque yo creo que incluso Moreno, sintiéndose dolido, sabiendo que está ahí porque por la baja del otro, que lo ha hecho muy bien, que gracias a eso ahora tiene un nombre y un entrenador que, de no ser considerado, ahora te puede fichar hasta un primera si es el que tiene para el año que viene, porque creo que este año no se puede, pues ya tiene su nombre, pues yo creo que tampoco lo ha gestionado bien. Aunque también entiendo perfectamente que Moreno se sienta dolido, porque parece que ha sido el tonto de esta película. Cuando ha jugado 10 partidos, ha ganado 8, ha empatado 2, y el equipo ha jugado bien y ha metido goles, que es algo que no hacía antes. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí es una concatenación de errores, pero creo que se ha llevado muy mal y habría que explicar también qué ha pasado ahí en la relación de Moreno con Luis Enrique, aunque son temas muy personales.
Se nos va el tiempo, Ángel.
Yo me quedo con lo que habéis comentado. Yo creo que hay un contexto muy complejo, que es la situación personal de Luis Enrique. El mismo Robert Moreno en septiembre
habló de que si, bueno, Luis Enrique volvía, él entendía que tenía que dar un paso a un lado, como habéis comentado, por la sensación que él mismo tenía de interino, pero a mí todo esto me deja la misma sensación que cuando Rubiales tomó la decisión de Lopetegui. Yo creo que hay algo trascendental que no se cuenta o no se quiere hacer llegar a la versión pública.
Paco, cierras.
Ya lo he dicho, que a mí me parece de risa que ahora resulta que Robert Moreno no va a poder llevar a la selección. Hombre, ya está, ha demostrado que está más que capacitado para llevar a la selección. No sé si a un club, porque no es lo mismo entrenar a una selección que entrenar a un club. Ahí yo tengo mis diferencias entre una cosa y la otra, porque no tiene nada que ver. Pero que a la selección española le ha hecho muy bien las cosas, yo creo que está ahí. Es demostrable.
Sí, pero Luis Enrique también lo ha demostrado, ¿no? O sea, quiero decir, si estaba
no
condicionada...
O sea, sí,
pero si estaba condicionada su salida, cuando quieras vuelves, pero si Luis Enrique ha querido volver...
¿Eso lo han dicho alguna vez?
Sí. Hay unas declaraciones de Robert Moreno, yo estaré encantado.
Lo que pasa
el día
que nadie
Enrique...
se esperaba que ocurriera, pero se decía.
Yo creo que cuando se hacen las cosas, se hacen bien. Y en este país siempre hacemos las cosas mal. Luego las intentamos arreglar. Es decir, las formas de cómo se ha actuado, a mí, porque cuando tú nombras a Robert Moreno y dices, mire usted, Luis Enrique no va a seguir de seleccionar, se va a tomar un tiempo, el que él quiera. El día que quiera puede volver a llamar a la puerta y va a entrar. Robert, ¿tú estás dispuesto a aceptar eso? Sí, fírmalo. Si eso está así, Robert Moreno lo que tiene que hacer es callarse la boca. Pero si Robert Moreno...
dijo que estaba ahí. También te digo otra cosa. Con todo lo que ha sido Luis Enrique, todo lo que ha pasado, yo soy Luis Enrique y me espero a que se dispute la Eurocopa.
Claro, y tú te vas a querer perder una Eurocopa viendo a la selección cómo juega y con posibilidades de quedar arriba.
Mucho tiempo fuera de la rueda.
Yo no la he llevado.
Alvarado, mucho tiempo fuera, ¿eh? Igual ahora tienes la puerta abierta y dentro de un año ya está cerrada,
Ya ves si va Robert Moreno y gana la Eurocopa.
Daos cuenta sobre todo una cosa que es importante de cara a la federación. Ya se marcó la cagada con Lopetegui y lo de Hierro y no quiere repetir ahora con otro interino, que puede hacerlo muy bien porque ha demostrado que lo ha hecho muy bien. Pero si se da una torta a Moreno, es la torta de la federación.
Sí, pero si Arturo, cuando nombran a Hierro, Hierro venía sin... Hierro llegó sin ningún bagaje en la selección. Tú mismo lo has dicho ahora, Robert Moreno llega con 8 partidos, 6 ganados, 2 empatados y haciendo goles. Es decir, no es una apuesta, no es tirar... Claro, es decir, va con un bagaje, con unos números que son pues para poderle dar la oportunidad, pero es lo que vamos, claro. No.
Te digo, la mentalidad de la federación, por lo que me han comentado, que tienen miedo a que si hay un golpe con este señor, que puede pasar, porque puedes ganar el Eurocopa igual que puedes quedar último, pues tienen miedo a que si se la da... miren ya Rubiales por segundo gran campeonato consecutivo. Sin embargo, si les pasa con Luis Enrique, pues al que miran es a Luis Enrique, que esa ha sido un poco la mentalidad de la federación, me comentaban.
Uh-huh. Bueno, queda un poco contado esto y analizado, y ya decimos que era un día un poco excepcional también por el parón que nos lo permitía la tertulia, que no solemos hacer esto, pero bueno, es un día un poco excepcional.
Pero Salisu se vende o no se vende. Era el tema. Yo me lo tenía preparado.
Si no, les llamamos otro día.
Se vende. Sí, igual el jueves les llamamos para hablar del Real Valladolid si tienen agenda liberada. El jueves lo intentamos. Paco, hablamos de Salisu el jueves.
Venga, de acuerdo.
Un abrazo. Arturo, gracias. Ángel, gracias.
Un abrazo.
Nos despedimos. Esta tarde tertulia desde el Hotel La Vega. Jesús Pérez Baraja, para variar, quiere tener la última palabra.
Simplemente apuntar ese porcentaje de la pregunta que hemos hecho hoy. ¿A qué delantero dejarías como suplente ante el Sevilla? El 61% dice que Sergi Guardiola, el 35% Enes Unal, el 4% solamente Sandro Ramírez.
La penúltima, la última de momento la tengo yo. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
Radio Marca.